Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.
Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Buenos días, es viernes 26 de abril. Bienvenidos al último episodio de la semana. Como todos los viernes, tenemos nuestro especial. Y hoy, la verdad es que estoy muy entusiasmada de compartir esta conversación con ustedes porque vamos a hablar de uno de los temas que más me gusta y es finanzas personales, cómo armar nuestro portafolio. Pero antes de ir a ese tema, quiero revisar con ustedes lo que está pasando en los mercados porque tenemos eventos importantes. Se comienza a generar esta pregunta de ¿y qué pasa si la Reserva Federal no tiene espacio para recortar la tasa de interés? Al mismo tiempo, Alphabet y Microsoft alimentan las expectativas en torno a las acciones tecnológicas con reportes de resultados por encima de lo esperado y además tenemos un muy buen momento del cobre. Vamos revisando uno por uno estos temas. Comencemos por qué está pasando en cada una de las regiones. En Asia, el índice regional sube 0,60%. Lo has impulsado por el Hang Seng, que avanza más de 2%, gracias al impulso de los nombres tecnológicos. En Europa, el Stock 600 avanza 0,63%. Y los futuros de Wall Street se alinean al alza después de ese cierre negativo que tuvimos ayer. El Nasdaq avanza ya casi 1%, lo hace impulsado por las acciones de Alphabet y Microsoft. Contrario a Meta, tanto Alphabet como Microsoft ya están cosechando los resultados de sus multimillonarias inversiones en inteligencia artificial. Ambas empresas reportaron que las unidades dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial y ofrecer productos y servicios con esta tecnología demostraron los mejores rendimientos durante el primer trimestre. Alphabet incluso anunció su primer pago de dividendos y un programa de recompra de acciones por $70 mil millones. Esto hace que las acciones de Alphabet salten esta mañana casi 12% antes de la apertura. Microsoft sube menos, en torno a un 3,4%, seguida por Amazon, que también se ve beneficiada del impulso en el sector con un avance de 3%. Fuera de las acciones, hay mucha atención a lo que pase con el dólar. Por ahora opera plano. Mientras vemos un salto en los rendimientos de los bonos del Tesoro, la tasa a 10 años llega a 4,68%. Es un reflejo de un ajuste de expectativas que se da en el mercado tras los reportes del PIB y del índice trimestral de precios que tuvimos ayer. El primer cálculo para el PIB del primer trimestre de Estados Unidos estuvo por debajo de lo esperado. Mucho ojo que esta es una cifra que se va a revisar al menos dos veces. Y la primera estimación dio un crecimiento trimestral de 1,6% entre enero y marzo. Fue una desaceleración mucho mayor a la que se esperaba. Se calculaba una expansión en torno a 2,5%. Y no solo eso, sino que el índice trimestral de precios ligados al consumo, el famoso PCE, en su medición subyacente, esto es, sin considerar alimentos ni energía, arrojó un alza trimestral de 3,7%, un fuerte repunte desde el 2% que había arrojado en el último trimestre de 2023. ¿Qué leyó entonces el mercado? Que durante el primer trimestre la economía estadounidense se desaceleró en la actividad, pero las presiones inflacionarias repuntaron. Es el peor de los escenarios, una economía que se debilita con una inflación todavía persistente. Y esto complicaría muchísimo, si acaso no, obligaría a la Fed a descartar un recorte de tasas para este año. La atención va a estar esta mañana en la medición para ese índice de precios correspondiente exclusivamente a marzo. Una lectura nuevamente por encima de lo esperado alimentará estas expectativas de una Fed que se queda sin espacio para iniciar el relajamiento monetario. Otras noticias importantes esta mañana, una de ellas llega desde Japón, donde el Banco Central de ese país sorprendió al mantener la tasa en 0%, se esperaba un alza a 0,1 y esta decisión lo que hizo fue profundizar la caída del yen frente al dólar. La moneda japonesa ya roza los 157 por dólar y ha generado una alta volatilidad ante la expectativa de una intervención cambiaria. Del contrario, las fuerzas se alinean a favor del peso chileno. Además de un dólar que esta mañana opera plano, tenemos un cobre que continúa con las alzas. El metal sube esta mañana 1,6%, supera ya los $10,000 por tonelada en Londres, roza los 4,60 por libra en Chicago y acumula ya un alza de más de 11% en lo que va del mes. El buen momento del cobre se ve alimentado por esa oferta que hizo BHP por Anglo American y que esta última rechazó. El directorio de Anglo American consideró que las condiciones de esta oferta, en las que se incluía que salga de sus inversiones en Sudáfrica y el precio en que quedaba valorada Anglo American, que era en torno a los $39,000 millones, no eran convenientes. No hay certeza de si BHP va a presentar una oferta mejorada siguiendo las demandas del directorio de Anglo American, pero lo cierto es que su decisión de intentar una adquisición por Anglo llevó a que el mercado despierte al buen momento que vive el cobre. De hecho, en su comunicado, el directorio de Anglo American plantea que el valor ofrecido no refleja el valor del negocio hacia adelante y esto tiene que ver con las expectativas de un mayor precio del cobre. Y ahora los quiero invitar a nuestro especial semanal. Y creo que es un buen momento para que repensemos cómo ajustar nuestros portafolios o cómo iniciar la construcción de uno, dados los cambios que se están produciendo en el mercado. Y la verdad es que siempre es buen momento para comenzar o para aumentar nuestras inversiones. Si ustedes ya tienen un portafolio de inversión, créanme, hay algo que van a aprender de esta conversación con Catherine Rus. Ella es socia directora de Great Capital y si aún no lo han hecho, pues les aseguro que van a encontrar datos muy importantes y recomendaciones concretas sobre cómo comenzar.
En la lógica, Marce, yo creo que es súper importante entender primero que todas las personas que quieran ahorrar, todas. Primero, independiente de la edad, ¿ok? Vamos a partir con eso. Y de cuánto pueda ahorrar, porque yo podría ahorrar 100 mil pesos, $100, 100 pesos colombianos, porque vamos a hablar latinoamericanamente siempre.
Exacto.
Debiéramos pensar en una primera base de entender que uno debiera siempre hacer un plan financiero. ¿Okay? No invertir por invertir, no ahorrar por ahorrar, porque lo que va a pasar con eso es que va a pasar el tiempo y si yo solo tengo depósitos a plazo, solo tengo fondos mutuos, lo que va a pasar es que tenía 100 y a fin de año tengo o 101 o 99. Pero no necesariamente responde a una estrategia, a un plan que yo tenga que pueda ir midiendo. Y esto es súper relevante porque muchas veces nos encontramos incluso con CEOs, CFOs de empresas increíbles, que los CFOs son los que llevan las finanzas de las corporaciones o grandes corporaciones, y uno se imagina, tienen todo solucionado, todo listo, y no es así. Y eso tiene que ver justamente con tener un plan. Uno en los trabajos se mata por cumplir sus presupuestos, sus KPI, evaluaciones de riesgo, pero no necesariamente uno lo hace en la vida personal, ¿no? Y de hecho, la mayoría no lo hace. Llega a la casa, uh-huh, tiene los niños y no hace este plan. ¿En qué consiste este plan? En hacer un plan de corto, mediano y largo plazo. Aunque tenga 100 mil pesos para ahorrar o $100 o $10 millones, funciona igual la base. Uh-huh. Y la base nos dice lo siguiente. Primero, en el corto plazo, yo voy a elegir instrumentos que sean líquidos. ¿Qué significa líquidos? Que si yo voy, lo tengo y lo quiero rescatar, voy a tener 24, 48 horas y ya puedo tener esa plata disponible en mi cuenta corriente. Y esos activos relativamente líquidos, además, debieran tener un perfil conservador. Porque si los mercados están volátiles, significa que si los mercados suben, bajan, etcétera, yo si quiero rescatar esa plata y justo el mercado está en un periodo malo y lo tenía en otra clase de activo, probablemente haga pérdida. Entonces, cuando yo estoy pensando en el corto plazo, siempre pensamos en 8 meses, 6 meses, un año y quizás un poquito más. Entonces, ahí la recomendación, porque a diferencia de los otros, yo sí voy a hacer recomendaciones.
Muy
Ya
bien, eso es lo que
que nosotros
queremos.
no producimos productos, podemos ir diciéndote cuáles hoy día los vemos más positivos que otros. Nos parece que la renta fija este año va a estar y va a seguir estando en compra muy bien nacional y internacional. Y ahí, dado que empiezan bajas de tasas, probablemente para esta caja chica que es para cambiar el auto, irme de vacaciones, me echan del trabajo, esa es esa caja de corto plazo y de fondos conservadores. Pensamos ya hace varios meses que debiéramos salir de los depósitos a plazo, porque cuando el Banco Central lo que hace es bajar las tasas, entonces también se bajan las tasas de los depósitos. ¿Qué alternativas tengo entonces? Bueno, ojalá fondos que la estructura del fondo esté pensada, diseñada con activos de corto plazo y no de largo plazo. Esto es súper relevante porque lo que va a pasar es que los que tienen bonos a largo plazo no pueden moverse de forma fácil. Y como esos bonos están indexados también a la tasa de los bancos centrales, inevitablemente lo que hace es producir una pérdida de valor de esos activos. Entonces, puedo encontrar fondos de deuda directa, que son alternativos y que hoy día las AFP, de hecho, incluso les dieron un poquito de más espacio. Y esos van a seguir andando muy bien este año. ¿Qué significa muy bien para un mercado conservador? Que te puedan dar 0,7 mensual, 0,6, 0,75. Eso es lo que uno debería esperar. Y ahí quiero poner el primer ojo porque con la CMF vemos varias veces que hay alertas de compañías fraudulentas, un montón de cosas. Si a usted en renta fija le ofrecen un 1,5, un 1,6, corra, arranque.
Estamos hablando mensual, uno
Sí,
cinco, uno seis
claro, sí,
mensual,
claro,
claro.
sí, claro. No, no, arranque, no, no, algo raro hay ahí. Ya uno debiera esperar un 0,7 y eso está súper bien, pero en fondos, como digo yo, que sean de muy corto en duration, que significa que puedan tener papeles cortitos y entonces puedan tener un mejor movimiento. A nosotros nos gusta mucho hoy día el fondo directa, de deuda directa de Ameris, lo encontramos extraordinariamente bueno, ajustado a riesgo retorno, siempre pensando en renta fija, es un activo alternativo igual, por lo tanto hay que tener un porcentaje del portafolio. Y luego los fondos de renta fija tradicional, Moneda tiene uno muy bueno que es el Renta CLP, Sura tiene uno muy bueno que es el Renta Bono, en definitiva, podrían eso funcionar bastante bien para un corto plazo. La gracia de esos fondos es que puede ser desde 10 mil pesos, dígame.
Quiero hacer una precisión, Jess. Estamos hablando de productos de Chile, pero el concepto se puede extender a otros mercados que no sean Chile, porque tenemos audiencia en otros países también, y nos alegra muchísimo que nos estén escuchando más en otros países, pero el concepto vale igual, porque, por ejemplo, en otros países también los bancos centrales están en un proceso de bajo de tasas, más lento de lo que se había previsto a inicios de año, pero bajas de tasas igual.
A todo
Entonces,
Latinoamérica le va a pasar igual. O sea, nosotros
claro.
tenemos oficina en México, tenemos oficina en Colombia, franquicias en Centroamérica, en Ecuador, en Brasil y Argentina. Así que cubrimos todo el mercado latinoamericano y diría que pasa exactamente lo mismo. Fondos de alternativos de deuda funcionan bien. En México puede ser GBM a través de esa casa de fondos que tienen varios fondos buenos que están rentando un poquito más porque efectivamente la tasa ha ido bajando más lento. Están cerca del 11 anual todavía, va a ir bajando 9, 8, pero todavía genera buenos retornos. En Colombia igual, pero el concepto es la caja, ¿ok? Además que particularmente en México tienen cajas las mismas empresas. Entonces hay que aprovecharlas porque son realmente extraordinarias. Si yo trabajo en Walmart, trabajo en FEMSA, trabajo. Mi compañía tiene cajas de ahorro y dan ese tipo de rentabilidades. ¿Qué mejor que eso? Justo a eso me iba a referir. Antes de yo elegir el fondo, por favor, Primero investiguen quién es la institución financiera donde usted va a poner esos fondos. Esto es clave, porque muchas veces pasa que alguien le recomendó a otro una app, una startup, una fintech nueva, y no tengo idea de los riesgos, no tiene clasificación de riesgo. Primero que todo es a quién le paso mi plata, quién la está custodiando. Y entonces elijo los fondos, ¿ok? De mediano plazo ya puedo pensar quizás en fondos más de renta balanceada, balanceados podríamos decir 50% de renta fija y 50% de renta variable, por ahí. Y fíjate que al ser países latinoamericanos debiéramos ya pensar en tener una estructura en pesos y en dólares. Aunque el dólar esté caro en el caso de Chile, el dólar particularmente hoy día en Colombia está compre, por favor, compre. Y el peso mexicano, que si bien es cierto, ha tenido una apreciación en el último tiempo, todavía está en compra. Está a 17 y tanto, podría llegar a 22 como en algún momento. Entonces, nosotros tenemos que pensar que somos países latinoamericanos con muchas fluctuaciones de tipo sociopolíticas que efectivamente afectan a nuestras monedas. Entonces, es una muy buena idea poder diversificar no solamente en tipo de activo, sino en tipo de moneda y de riesgo país.
En tu experiencia, ¿crees que ese es un factor que usualmente queda ignorado por el común de los inversionistas retail? También lo hemos conversado en este podcast, de hecho conversamos como de renta fija, renta variable, pero no conversamos tanto de ese factor cambiario, que también es importante no solamente para los grandes inversionistas, sino también para nuestros portafolios personales.
Por supuesto que sí, y particularmente creo que es por no saber. Porque mira, Marce, hoy día el mercado está tan abierto que puedes encontrar productos para invertir, ejemplo, en el S&P 500, que es el índice, ¿verdad?, de las 500 compañías más importantes de Estados Unidos, y se puede invertir desde $100 mensuales. ¡Wow! O sea, no tengo que ser rico ni millonario, sino realmente poder tener una capacidad de ahorro. Esto a nivel latinoamericano, todos pueden hacerlo. Y así tengo, por supuesto, más capitales, puedo abrir cuentas de 10.000, 50.000 en adelante, y con compañías que tienen, además, muchos resguardos, $5 millones por cuenta, de garantía estatal. Viste que acá en Chile la garantía estatal son, bueno, hoy día 115 UF, antes eran 108. Hay una frase típica que la chica dice: infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. Quiere decir que si la compañía donde usted está quiebra, le van a pasar 4 millones. Bueno, sí, pero tenía 100, bueno, 4. En Estados Unidos es diferente, les van dando diferentes garantías estatales de acuerdo a la capacidad de pago de la empresa. Entonces, me gustaría decir que es muy importante diversificar. Se puede hacer desde montos no tan altos, y evidentemente que si ya tengo más patrimonio, recibí mi bono, divídalo en dólares y en pesos. ¿Y qué debería pensar uno? Algo sencillo, fíjate. La mayor cantidad de los family office en todos los países de Latinoamérica, que son los que le llevan la plata a los dueños de las empresas, eso hace un family office, o sea, realmente a los que son ricos, ricos, ricos millonarios, ¿creen ustedes que tienen la plata en dólares o en pesos de su país? Bueno, la mayoría la tienen en dólares, y el 70%. Entonces nosotros tenemos que pensar, como dicen los libros, padre rico, padre pobre. Entonces piense como rico, no como pobre. Entonces tengo que tener una cuenta en dólares definitivamente, aun cuando en Chile hoy día nos preguntan mucho, es que está a 9.70, es que está a 9.50, ¿me conviene igual? Estás buscando otra cosa, no estás buscando ganarle al tipo de cambio, estás buscando seguridad, estás buscando diversificación, otra clase de activo, es diferente. Y de largo plazo, que ya tengo el corte, el mediano, ¿en qué estamos pensando? 3-5 años, ¿ok? O, ¿para qué? Para un magíster, para independizarme, porque si un hijo se quiere ir a estudiar afuera, tantas cosas de la vida que requieren más, un plazo un poquito más largo, y invertir en fondos balanceados, porque ya mi estructura no es tan de corto plazo, entonces puedo tener un mejor retorno. Y ya de largo plazo, en todos los países existen fondos o alternativas que tienen beneficios tributarios. Te voy a dar un ejemplo. El APB existe en Chile, que es maravilloso y que tiene un beneficio tributario, y yo pongo plata y me devuelven o difiero el pago del impuesto a la renta. En México se llama PPR y es extraordinario. las personas no saben que existe, le devuelven, de acuerdo a su tasa, al otro año a su cuenta corriente. O sea, si yo estoy en el 35%, pongo el tope al otro año a la cuenta corriente, el SAT, que es el Servicio de Impuesto Interno de México, te devuelve a tu cuenta corriente el 35% de lo que pusiste. O sea, no hay ningún producto financiero que haga eso. En Colombia se llama cotización voluntaria y ahí es hasta 56 millones de pesos colombianos. Es menor el tope, pero existe de todas maneras. Existen los depósitos convenidos que uno hace un acuerdo con un empleador, pero imagínate que en Colombia, además, yo no solo puedo esperar hasta la jubilación o pensión, sino que puedo pagar un crédito hipotecario y yo pasé mi depósito convenido, no pagué impuestos y puedo pagar el hipotecario. Entonces hay muchas opciones de largo plazo que primero debería aprovechar con beneficio tributario. Segundo, planes de retiro privado en dólares. Hay especies de 401k, que es como la AFP, digamos, americana, que puedo contratar a 15 años, a 12 años, a 10 años, y que me dan tasas fantásticas. Hay planes a 15 años que te dan un base de 140% más lo que rente el S&P. O sea, realmente muy bueno. Con buenas compañías, todas con clasificación de riesgo desde hacia arriba. Siempre recuerden que es súper importante la institución. Y finalmente, el real estate. El real estate constituye siempre una muy buena forma de invertir en todos nuestros países y también se pueden comprar en Estados Unidos. Muchas veces los colombianos nos dicen, pero a mí me aceptarán, me darán crédito en Estados Unidos, nosotros que estamos tan mal. Sí, les dan crédito. Y a los chilenos también, y a los mexicanos también, y a los argentinos también. Las compañías americanas dan crédito a los latinoamericanos poniendo un pie, enganche, cuota inicial, como se llama en los distintos países de Latinoamérica, y dando un crédito. Entonces, lo que quiero explicar es que en el área real estate, también con un monto tampoco tan elevado, yo pudiera invertir en el país de origen o en Estados Unidos, incluso en España, teniendo entonces el objetivo de poder ir armando patrimonio a través de productos financieros y productos inmobiliarios.
Pero en el caso del real estate, una de las preguntas que se escucha más recurrentemente es, ¿es momento para comprar? Como si
Es
hubiese
momento para
siempre,
comprar.
es como si hubiese un momento ideal y siempre estamos como a la caza de ese momento ideal. ¿Estamos en ese momento ideal?
Estábamos en ese momento ideal. ¿Por qué? Porque pasaron dos cosas. Lamentablemente ha sido 2 años tan malos para el mercado inmobiliario, tan malos, tan malos, tan malos, que las inmobiliarias necesitan liquidar sus unidades. Entonces, primero encontramos precios a verde, que es cuando la inmobiliaria empieza a construir, cuando están a entrega inmediata, casi entrega inmediata. Hay algunos que se entregan en 6 meses más. Entonces, súper atractivo porque compra un buen precio, pero además existe, particularmente en Chile, la portabilidad financiera. Entonces, esto es súper relevante porque es como lo que hablamos de los dólares, de no saber, y por eso uno no invierte en dólares. Cuando salió la portabilidad de los celulares, todo el mundo se cambió. Pero cuando salió la portabilidad financiera, que era brutalmente relevante, podía conseguir tasas de 4 o 5 e irme a 1 o 8, nadie lo hizo. Entonces, lo importante es que no voy a pagar de nuevo el impuesto, ¿no? Entonces, mira, primero las tasas están bajando. Entonces, si elijo una propiedad a un buen precio, que me la entreguen en 6 meses más, voy a tener una tasa mucho más acorde al mercado. Y en un año más la voy a poder refinanciar así, pagando 3,5 UF. Y en el caso de Colombia, México y de Latinoamérica también pasa que puedo refinanciar. No tan fácil como Chile, que avanzó en esto de la portabilidad financiera, pero finalmente puedo refinanciar mi propiedad. Es relevante aprovechar el precio y es relevante, ojalá, aprovechar algunos beneficios tributarios. Ojo con que lo ideal en el caso de Chile es comprar dos departamentos o propiedades de FL2, que son propiedades de menos de 140 metros cuadrados, para además tener el beneficio de no pagar impuesto a la renta y a la herencia. ¿Ok? Y luego, si quiero seguir invirtiendo en real estate, lo ideal sería hacer una sociedad de inversiones inmobiliarias y a través de esa sociedad empezar a comprar otra clase de activos, bodega, estacionamiento, locales comerciales, que tienen más rentabilidad que los departamentos. y tienen otras ventajas. El interés del crédito es a gasto, bueno, un montón de cosas que pueden ser súper interesantes. Pero ahí lo relevante es, hoy día, es como los grandes inversionistas o los consejos de Warren Buffett, es si el mercado cae, usted compra, no sale. En el caso de el área inmobiliaria, es justo lo que está pasando. Ya lo peor, 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 al parecer, este año se viene malo todavía para el área inmobiliaria. Entonces hay que aprovechar los precios y hay que aprovechar que las tasas van bajando y van a seguir bajando. Así que si usted se encuentra con un proyecto y se lo van a entregar en 6 meses más, fantástico. Ya el riesgo de que no te lo entreguen es muy bajo, ya queda muy poco, ya en 6 meses más las tasas van a estar mucho más accesibles, o sea, en verdad. Yo diría que es un muy buen momento para aprovechar.
No estamos hablando del mercado chileno, no estamos hablando del mercado inmobiliario en otros mercados.
En todos los mercados ha estado muy, 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 muy difícil. Yo diría que, por ejemplo, en el caso de México, que todo se vende, se sigue vendiendo, etcétera, bueno, las oportunidades no están en en Ciudad de México, ¿no? En Ciudad de México uno renta 4%, pero te compras un departamento en Tulum y renta 15 y cuestan 150 mil dólares. Entonces, para un mexicano también puede apalancarse con crédito hipotecario, también hay propiedades que se entregan este o el otro año y las rentabilidades son extraordinarias porque en un Tulum tienes esos sistemas hoteleros que ellos cambian las toallas, las sábanas, todo y realmente va gente de todas partes del mundo, entonces está siempre arrendado. Y en Colombia pasa algo similar. En más sectores como, no tampoco en Bogotá mismo, sino también en los sectores más vacacionales. Entonces, yo pienso que en la mayoría de los países hay oferta inmobiliaria que está bien, porque en todas partes de Latinoamérica la oferta inmobiliaria bajó muchísimo. Y también para los que pueden invertir es una buena opción porque los que se querían comprar su primera propiedad o su primera vivienda, va a seguir estando muy difícil. Los bancos no dan crédito y entonces vamos a tener dos cosas que van a pasar en los próximos 2 años. Una oferta limitada porque las inmobiliarias al estar en situaciones tan complejas no están pidiendo permisos nuevos de construcción. Y por otro lado, personas que no pueden acceder a comprar sus primeras propiedades. Eso no está pasando solo en Chile, pasa en Latinoamérica y para el inversionista que pueda hacerlo, constituye entonces una buena oportunidad.
Todo lo que has planteado, o sea, son todas ideas súper atractivas, pero me puedo imaginar que hay muchas personas que nos están escuchando y dicen, bueno, pero eso quienes tienen mucho excedente, ¿cómo hago un plan de corto, mediano y largo plazo cuando mis ingresos, pensamos que no llegamos a déficit, pero llegamos con las justas a fin de mes, como se dice en varios países?
Bueno, lo primero es que es un mito que no puedo ahorrar, porque usted y yo y todos igual no gastamos plata en cosas innecesarias. Entonces, primero hacer un presupuesto acotado, porque si alguien me pregunta y yo le pregunto de vuelta, esta misma pregunta, Marce, yo le voy a decir, ok, me imagino que de televisión tienes Netflix, Disney Plus, tienes HBO, no sé qué, sí. Bueno, corta dos, deja uno y esos $10 que te sobran al mes, me los ahorras. increíblemente, una persona que tiene 20 años, 25 años, ahorrar $10 al mes, te mueres la diferencia en 15 años, 20 años con interés compuesto. Es brutal. Entonces, lo que yo digo es, primero, hacer que se te descuente las cosas en tu nómina, como se llama normalmente en Latinoamérica, en Chile liquidación de sueldo, pero en Latinoamérica es nómina, o en la tarjeta de crédito, o en la cuenta corriente, que se te descuente. Entonces, cuando se te descuenta, no existe la plata. Entonces, muy importante primero entender que hay gastos que realmente son innecesarios y usted, cada vez que pasa el tiempo, va a haber pensado. ¿Para qué yo tenía todo esto si veía una película cada 3 meses y en verdad podría haber gastado esa plata en un pie para un departamento quizá o para otra inversión? Lo primero, el que llega justo, revise sus gastos. Segundo, los que no llegan tan justo, igual revisen sus PAC, sus PAT de los descuentos, porque uno muchas veces tomó un seguro del banco. Capaz que pediste un crédito de consumo y te siguieron cobrando el seguro que estaba asociado al crédito y uno no se da cuenta. Y uno cuando realmente se da cuenta, porque ve que le están cobrando el PAT, llama al banco y dice, ay, sí, es que usted tenía que dar de baja, no se hace automático. Y uno tiene que hacer un trámite, pedir que le devuelvan la plata y ahí se la devuelven. Pero adivina qué porcentaje de la población sabe esto y lo hace.
Claro, mínimo.
Nadie. Y fíjate que el seguro que pediste en la tarjeta, Falabella, Ripley, lo que sea, te cobraba 3.000 pesos mensuales por el seguro. Hay cosas que hay que revisar. Y lo importante, darnos el tiempo de hacerlo. Y uno tiene que planificarse, porque mira, lo que yo siempre digo, viejo y pobre, no. Chiquillos, no. No depender de los hijos. No. Poder hacer las cosas que uno quiere es súper relevante. Y este plan hay que terminarlo con un seguro catastrófico, Marce. Y esto es súper, súper relevante. El único riesgo financiero que uno tiene en la vida es una enfermedad. Lo que te puede dejar en la calle, realmente es una enfermedad de un hijo, de uno. Si uno tiene un hijo que tiene una enfermedad rara, difícil, compleja, y hay que llevarlo a Estados Unidos, todo el mundo junta los bingos, la plata, la lotería y lo lleva igual. Como sea, vendís tu casa, no importa. Entonces, eso se puede bajar enormemente o eliminar con un seguro catastrófico. Y lo que les quiero explicar a todos es que hay algunos seguros de las clínicas, olvídenlo, hay seguros en las compañías de seguro, que son baratos, una familia de 5 personas puede pagar $30, $40 para hablar en latinoamericano.
¿Qué son las cuotas de 3 servicios de streaming?
Por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que las ISAPRE, la salud prepaga en México, whatever, no cubren lo que uno necesitaría cubrir en una enfermedad importante. Yo lo cuento como testimonio, yo tengo 4 niños y la última mía tiene fibrosis quística, que es una enfermedad muy compleja a los pulmones, y gracias a Dios salió el remedio que le para el deterioro de la enfermedad. Imagínate lo importante. Pero cuesta $30.000 al mes, no al año. Al mes, Marcela, o sea, imposible para nadie, imposible pagar eso. Entonces, pero uno sabiendo como papá que existe, ¿cómo no lo vas a querer tener? Si sabes que eso le va a cambiar a tu hijo la vida, le va a dar vida. Entonces, lo que quiero decir con esto es que dentro de mi planificación financiera, el seguro catastrófico realmente es relevante. Si tengo que elegir entre el seguro catastrófico y el seguro de vida, bueno, ¿sabe qué, señor? En algún momento uno se muere, la familia sale adelante igual, pero el seguro catastrófico es demasiado importante. Hay otros que ya tienen más capital y pueden contratar seguros que hasta te cubren en la clínica Mayo en Estados Unidos, si usted quiere. Lo que quiero decir es que el portafolio de los seguros es extenso, pero hay una cosa que usted tiene que fijarse, que le cubran todas las clínicas de su país. No en una. Entonces, el manejo de riesgos en ese sentido tiene que ver con el seguro catastrófico. Es el único riesgo financiero que uno tiene. Entonces, para completar este plan de corto, mediano y largo, es fundamental tener un seguro catastrófico.
Creo que es un buen momento, una buena coyuntura y creo que es una revisión bastante completa y seguro te vamos a tener de vuelta, obviamente.
Ojo, que solo que se me había olvidado decirles algo. Los de largo plazo, esos son idealmente estrategias mucho más de renta variable. Y háganlo. Yo me encuentro con gente muy joven, como de 44 años, pero muy joven. Por ejemplo, de 44, que es muy, muy, muy joven,
Estamos en
que
los
están,
nuevos 20s.
claro, que están en los fondos de las AFP, Afores, que se llaman en México, en los fondos C. No cometa ese error. Si usted tiene más de 10 años para ahorrar en el fondo A, póngase en el variable. Es que, Katy, ¿qué pasa con Irán y con Israel? Olvídese si eso pasa. Y el mercado te premia y se premia tu rentabilidad en el largo plazo. Entonces, de corto hago mis fondos conservadores, de mediano balanceados y de largo pongo la ficha, aunque mi perfil sea conservador. Porque mi perfil va a ser conservador, pero para las 2 primeras. Pero para la tercera, aproveche. Si tiene más de 8, 10 años para invertir, hágalo. Ponga esa fichita. Lo que no debiera hacer es jugar con la plata, tratar de ganarla al dólar, los forward, olvídese. Segundo, tratar de ganar al mercado, comprar y vender acciones, a nadie le resulta, si no estaríamos todos millonarios. Entonces, y asegúrese de qué compañía pone la plata.
Como siempre, les agradezco su audiencia. Espero que les haya parecido interesante nuestra conversación de esta semana. Si tienen algún tema que quieren que abordemos, pueden escribirme a mveles@tf.cl o a través de mis redes sociales, donde me encuentran como Marcela Vélez. Los quiero invitar también a que no se pierdan la edición de hoy de Diario Financiero, que hace una amplia cobertura de lo que fue ayer el encuentro entre el sector privado, el empresariado y el gobierno, un encuentro que estuvo marcado por la tensión y también importantes anuncios. No dejen de leer Desde Sud con las noticias de negocios de Latinoamérica y no olviden que este fin de semana tenemos nuevas ediciones de Señal de F y de F+. Eso es todo por ahora. No dejen de darnos su calificación o comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Nos van a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.
Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.